I take it off from here?
Sí. Entonces, básicamente, lo que quiero decirles, lo más importante sobre todo, es que estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de poder presentar esta ponencia y siento mucho no poder estar ahí en persona porque debido al coronavirus no puedo estar ahí en persona. Me hubiera encantado estar allí con todos ustedes porque hace 25 años, cuando comenzó mi investigación, uno de mis primeros viajes fue a Madrid y además yo tenía muchísima esperanza de poder estar ahí y conocerles personalmente y conocer a otros investigadores también al mismo tiempo y además trabajar con la institución libre de enseñanza. En esa época yo casi no hablaba español y de hecho comencé a aprender español, pero ahora, bueno, he leído algo de literatura sobre el krausismo y al final Enrique Ureña me guió, que también vino a Alemania, y fui de Madrid a Latinoamérica, sobre todo a Montevideo y Uruguay, donde también estaba esta influencia del krausismo, y luego a Buenos Aires, donde estaba trabajando de manera cercana con Eugene, y luego también he estado en Portugal, España, Cuba, México, donde tenemos este krausismo y las ramificaciones del krausismo, pero nunca volví a la institución libre de enseñanza. Yo estaba deseando estar con ustedes en persona. Me apena mucho no poder estar ahí debido a esta infección del COVID, dado positivo. Espero tener mi voz no está perfecta, espero ser capaz de poder hacer esta presentación y voy a presentarles mi conferencia. Me hubiera encantado hacerlo en español, pero no he practicado lo suficiente en los últimos años. Por lo tanto, voy a hacer mi presentación en inglés, pero en caso de que en la parte de preguntas y respuestas, si se sienten ustedes más cómodos hablando en español o en castellano, lo pueden hacer absolutamente y yo estaré encantado de intentar responder también en castellano. No, si puedo y hasta donde me deje mi español, por supuesto, y si no puedo, cambiaré el inglés. Voy a entrar directamente en el tema que nos ocupa. Voy a mostrarles mis diapositivas. Y quizás debería decir primero que es muy importante, claro, cuando hablamos de Krause, es importante ver desde dónde o dónde. Cuando venimos de España o de Portugal, realmente tenemos el efecto que tuvo el krausismo y el efecto que el krausismo tuvo en el mundo de habla hispana. Pero si tú eres como yo, que estás en Alemania o provienes de Alemania o has estado trabajando en el mundo anglófono, donde Krause es casi desconocido, es una pena, pero en cualquier caso, ¿qué se puede hacer? O sea, por supuesto, se puede trabajar, estudiar a Krause desde la parte ideológica de esta era y de su influencia en esta era, o también se puede aplicar la estrategia de publicitar este tipo de trabajos, pero hablando de su posición. Hace tiempo comencé con esta primera estrategia y contextualicé los trabajos de Krause. Gracias a Enrique Ureña también, lo conceptualicé con otros filósofos como Hegel, etcétera, y el trabajo y la influencia que tuvo en el siglo XIX. Y si consideramos que estos pensadores son relevantes hoy, gracias a, por supuesto, a sus contribuciones y a la transformación del proyecto kantiano, de esa filosofía de libertad y orientada en la responsabilidad, pues probablemente todos podríamos dejar un espacio y generar cierta atención hacia Krause, sobre todo cuando podemos mostrar que Krause fue realmente, de hecho, ofreció alternativas muy interesantes y muy factibles como filosofía post-kantiana. Y en el año 2003 publiqué un gran volumen que contextualiza a Krause de esta forma. Pero, una vez más, uno tiene que tener unas condiciones previas para que este discurso realmente pueda tener un efecto también en la filosofía postkantiana alemana. Y la gente tiene que sentir simpatía o por lo menos tener una idea de que realmente esto puede aportar algo. Y esto es lo que estamos haciendo a la hora de promover a Krause. Y por esa razón, durante los años posteriores, cambié un poco de marcha y entré un poco más en utilizar la última estrategia que he comentado antes, que es enfatizar en la relevancia sistemática de la posición de Krause para el pensamiento contemporáneo. Y esto también es un poco el marco a partir del cual voy a enfocar las teorías de Krause sobre derechos de los animales en la conferencia de hoy. Tengo tres pasos preliminares y vamos a hablar primero de cómo la filosofía de hoy habla, la necesidad de la filosofía de hoy de hablar de los derechos de los animales, y yo voy a mantener eso como premisa y voy a mantener dos verificaciones bastante reducidas en cuanto a los extremos, explicar los extremos y luego la necesidad del espacio de que se hable del discurso de Krause sobre los derechos de los animales. Y creo que esta teoría de Krause quizá puede ejemplificar la importancia de esto, y el objetivo de mi presentación es transmitirles a ustedes las ideas principales de Krause sobre derechos de los animales. He estructurado mis diapositivas de una manera muy esquemática con un PowerPoint. Y quería ser lo más claro y esquemático posible, por supuesto, para hablarles de los elementos fundamentales de Krause. Y además, quiero decir que obviamente esto está basado en los textos originales de Krause y que yo no estoy trabajando con referencias extensas con esta diapositiva, pero sí que les daré algunas citas de Krause, y si quieren ustedes encontrar estas citas en las obras de Krause, al final de esta presentación, por supuesto, les hablaré, os mencionaré un artículo mío y Carlos Contreras, que estaba en la sala, tiene una copia de este artículo, y estoy seguro de que estará más que dispuesto a compartir esto con ustedes para que vean que lo que estoy diciendo aquí, las citas, no es una invención mía, sino que realmente se basa en Krause. Entonces, vamos a entrar directamente en el tema, vamos a hablar de los derechos de los animales. He dicho antes que esto está entre los dos extremos de las dos bifurcaciones, los dos polos. Uno de estos polos, de estas bifurcaciones, es el polo antropocéntrico. Y creo que no hace falta que le dedique mucho tiempo para hablar del antropocentrismo. Creo que no hace falta, porque lo que se dice básicamente es que es lo que ha sido predominante durante los últimos siglos, y básicamente es hacer el hombre el maestro de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, y darle solamente valor instrumental a todo el resto de entidades que están ahí en la medida y en el grado en el que sirven a los propósitos humanos. Por lo tanto, sí, los animales tienen entidades y pueden adquirir valor siempre y cuando este valor sea instrumental y esté al servicio, o sea, contingente de las necesidades y evaluaciones humanas, que es lo que le confiere estos atributos a estos animales, y no se sostendrían por sí mismos. Por eso, durante las últimas décadas, las personas que estaban hartas de este marco han optado por el biocentrismo, otro marco, el biocentrismo, para realmente librarse o poder tener un eje ecológico. Y en este marco biocéntrico estamos en el otro extremo realmente, y es que partimos de una visión teórica de la ontología de la vida a la axiología de la vida, donde, por ejemplo, la gente diría que toda forma de vida, por supuesto, tiene algún tipo de valor intrínseco, y que clasificar las formas de vida en función de valor es totalmente una cuestión que depende de la entidad que lo está haciendo, la entidad que esté categorizando. y esto simplemente es algo que habría que rechazar. Y como consecuencia, entonces, habría que respetarlo todo, porque si no, esta visión sería muy provinciana. Hay que respetar toda forma de vida, todas las formas de vida, porque, como ya he dicho, el tema de clasificación se ve como una cuestión totalmente, como un intento muy, muy relativo y además muy localista y muy provinciano, como si una forma de vida fuera superior a otra forma de vida. Esto no sonaría razonable en absoluto. Entonces, claro, yo siento que tanto la perspectiva antropocéntrica o paradigmas antropocéntricos y biocentristas quizá pueden considerar que haya, bueno, pueden tener argumentos en contra o a favor, o argumentos muy intensos. Por la parte antropocéntrica podríamos decir, pero ¿acaso no acabas de decir que las formas de vida tienen un valor instrumental? Claro, obviamente tiene que tener algún tipo de valor intrínseco. O podemos ver desde el punto de vista pragmático y dices, pero bueno, esto realmente, esto es lo que hemos tenido en los últimos años. En cuanto, por ejemplo, vemos cómo esto nos ha llevado al calentamiento global, al reduccionismo, a la destrucción de especies, etcétera. Pero por otro lado, de la misma forma, el paradigma biocéntrico también puede ser atacado desde un principio diciendo, bueno, a ver, respetar todas las formas de vida está muy bien, pero realmente eso no haría justicia a lo que está ahí fuera. Es decir, hay algunas formas de vida que tienen o que requieren pues una dignidad especial, como por ejemplo las personas. Y para esto hay razones, y el argumento diría, bueno, este argumento nos llevaría a darle cierta primacía a algunas formas de vida humanas, por ejemplo, sobre otras formas de vida. Y no deberíamos, en este sentido, tratar a los humanos y a los mosquitos de la misma forma. Y de nuevo, este argumento puede ser incluso más pragmático, una objeción más pragmática, que sea, imagínate cómo sería o dónde nos llevaría si realmente viviéramos bajo esta teoría biocéntrica, donde tendríamos que ir caminando por el suelo como los monjes tibetanos que están barriendo el suelo antes de poner el pie en el suelo para no matar ningún tipo de vida. ¿Dónde nos llevaría todo esto en términos de nuestras sociedades avanzadas? Probablemente nos llevaría, sería muy poco práctico. Por lo tanto, ambos paradigmas pueden recibir este tipo de argumentaciones en contra, ¿no? Desde la parte de los principios a la parte pragmática. Y ahí es donde entra la tercera alternativa. Y yo digo, lo que voy a mantener es que Krause nos ofrece una tercera alternativa. Y lo que hace Krause se puede resumir en en llamarlo estrategia dual. Es una estrategia dual que de alguna manera superpone estos dos caminos. Por un lado, tenemos la preocupación antroporrelacional para el entorno, etcétera, medio ambiente, y la segunda sería la doctrina del cuidado personalista. Es decir, Krause amplía la perspectiva antropocéntrica y habla de una perspectiva antroporrelacional, y aquí incluye a toda la naturaleza, incluido las personas. Y en este sentido, lo que hace es que dentro de esta doctrina de la libertad humana, esto, digamos, que reduce un poco la carga de argumentación, como vamos a ver un poco más adelante. Y luego, además, a esto le aplica la segunda doctrina, la superpone, y es la doctrina del cuidado personalista. Y entonces esto se aplica a solamente las formas de vida personales, sobre todo a las formas de vida de la persona, que de alguna manera establece unos niveles más elevados de argumentación para poder convencer, y esto lo vamos a ver con más detalle. Por lo tanto, la doctrina de Krause antroporrelacional es muy directa y se parece a muchas de las doctrinas que se han establecido a finales del siglo XX. Yo diría que es un conjunto de condiciones que tiene que ver con la libertad humana, que se pueden enumerar, como por ejemplo la libertad humana necesita ecosistemas sostenibles para prosperar, todo puede ser un medio para poder tener una vida sostenible, y en esta actualización de la libertad, tendríamos que preocuparnos también o deberíamos considerar también determinados compromisos o restricciones, como por ejemplo que estos ecosistemas no hay que destruirlos, que la humanidad tendría que ser cuidadores o guardianes de la naturaleza y que habría que tenemos que tener un principio de no destruir las cosas si no hay una razón y utilizar la naturaleza solamente en la medida en la que realmente no la se destruya. Y como he dicho, esta es una posición, digamos, como sería dentro de la esfera de la filosofía postkantiana, y en la segunda mitad del siglo XX esto sería totalmente factible. Y yo diría que podemos hablar de este concepto universal de la libertad, que hace que las condiciones previas de estas libertades de cada uno se puedan trabajar, y esto contextualiza la libertad individual en línea con la idea de la libertad universal. Por lo tanto, Krause hace algo que en esa época, desde luego, es visionario. En esa época, sin duda, es progresista, pero que ahora, en nuestra época y en nuestra era, no nos probablemente no sería tan absolutamente convincente en este momento. Por lo tanto, en estas premisas de las condiciones previas tenemos la teoría del cuidado personalista. Voy a decir directamente que a mí lo que me resulta interesante en esta teoría es que no es un argumento de especies, es decir, Krause no avanzó la teoría del Homo sapiens o en nombre del Homo sapiens, sino que él escribió como Homo sapiens, pero en nombre o en representación de todas las especies. Es decir, su planteamiento es mucho más inclusivo, mucho más amplio, y es mucho más amplio que el concepto de especie humana. Y esto es lo que hace que su teoría sea tan absolutamente interesante y ahora mismo, en el siglo XXI. ¿Y cómo lo hace esto Krause? Comienza, como hace con toda su filosofía, comienza con la fenomenología de la conciencia personal. Intenta encontrarse con las personas ahí donde están y cómo se conciben a sí mismos. Y es una partida muy interesante porque él viene de un contexto en el que los filósofos, sus contemporáneos, sus maestros y sus competidores también, como Finch o como Hegel, muchas veces muy rápidamente pasan de la conciencia actual, digamos, de las personas normales, digamos, que se puede encontrar de manera ubicua, a una conciencia especulativa que parece que solamente pueden alcanzar algún tipo, un grupo determinado de filósofos. Es decir, y de ahí, desde el punto de vista filosófico, se descarta a estas personas ordinarias o comunes. En cambio, Krause directamente habla de la conciencia ordinaria y a través de, y de manera inherente, con su propia elucidación, él dice que a partir de ahí se puede proceder. Y en este contexto específico en el que estamos hablando, en relación con los derechos de los animales, basándonos en esta teoría de la libertad, lo que él intenta hacer realmente es unir dos perspectivas que en la filosofía de su tiempo e incluso en la filosofía de décadas posteriores eran separadas, estaban separadas, y era, por un lado, la descripción de la naturaleza externa, o sea, en términos de observar sus capacidades que son observables o sus características, como por ejemplo lo que hacen las ciencias naturales, y por otro lado, la esfera de la intuición, que es una cuestión de naturaleza interior o interna, que de alguna manera modela la forma en la que el ser humano percibe esas libertades que llama propias. Y para Krause es muy importante el no soltar ninguna de estas dimensiones, sino unirlas en una serie de autodeterminación humana. Entonces tenemos que tener una teoría que una las dimensiones externas e internas de la libertad humana. De hecho, es una teoría que las une, las conjuga. Hacemos así justicia a lo que observamos externamente, pero también a lo que percibimos internamente. Y la manera en la que él lo hace es que no intenta hacer un enfoque de abajo arriba. Es decir, él no intenta coger los elementos datos de las condiciones humanas que, y luego intenta ver cómo puede construir un edificio de con eso. No, él dice que en la teoría de la conciencia que ya tenemos, en esta concepción de la libertad personal, vamos a comenzar con esa concepción, vamos a hacerle justicia a cómo percibimos nosotros este tipo de libertad, y a partir de ahí vamos a intentar trabajar desde ahí arriba hasta abajo y diciendo, bueno, ¿y esta libertad de qué está hecha? ¿De qué está compuesta? ¿O cómo la percibimos? ¿Qué pensamos? Y entonces ahí encontraremos los correlatos físicos en el mundo externo de eso que se podría corroborar como nuestro propio constructo de la noción de libertad en este caso. Y él lo hace diseccionando de una manera analítica en tres niveles diferentes. Entonces habla de un margen, una flexibilidad sensual, una elección racional y una deliberación razonable. Él dice que el ser humano, cuando está desarrollado plenamente, cuando no está incapacitado, ahí encontramos como un margen, una permisividad, un margen, que incluso en sus reacciones puramente físicas, que funcionan de manera semiautónoma, de una manera corporal o instintiva, hay, debido a la contextualización de la forma de la vida humana, hay como determinada flexibilidad, determinado margen que hace que este comportamiento predeterminista humano sea un poco imposible. Para decirlo de una manera menos académica, vamos a ver un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero golpear con una piedra de una manera específica y todos los vectores de impacto se nos da, es decir, con la precisión, la densidad de la piedra, si supiéramos también la teoría gravitatoria, el campo gravitacional, la filosofía, la fortaleza, el ángulo del impacto de mi golpe, entonces podríamos verdaderamente determinar de manera previa, predeterminar exactamente cómo va a reaccionar esa piedra ante este golpe, si yo golpeo una piedra y dónde acabaría la piedra. Entonces, si voy a darle un golpe a un perro, es diferente. ¿Por qué? Porque el perro, en su respuesta instintiva, a un golpe, está contextualizada, por supuesto, depende del perro, claro, obviamente, ¿no? No estamos hablando de velocidad, etcétera, pero va a depender de dónde está, de quién, si es su dueño el que le pega o le tira la piedra, y también, o sea, depende de todo esto. Por lo tanto, ocurre lo mismo con los seres humanos, entre ser humano a ser humano, entre contexto a contexto o entre un contexto físico o no, esto ya abre directamente la esfera de ese margen, de esa deriva, digamos, que impide tener un relato predeterminista de la conducta humana. Y esto todavía es mucho más así cuando hablamos de, o lo abrimos esta perspectiva a lo que sería la lógica instrumental de la elección racional. Los humanos no solamente están incrustados dentro de contextos sociales, sino que también se pueden salir de ese contexto y pueden perseguir objetivos. Y en esta búsqueda de objetivos pueden establecer un camino para ellos que supere a sus reacciones instintivas. Por ejemplo, yo me puedo sentir inclinado instintivamente a devolverlo si me pegan, aunque racionalmente, si estoy buscando, por ejemplo, siento que, bueno, pues si es mi jefe el que me ha golpeado, a lo mejor al final voy a ganar más dinero si no le golpeo de vuelta, y entonces voy a evitar hacer ese golpe. Entonces aquí, de nuevo, esto estamos hablando de un espacio muy amplio a una libertad conductual que es además esencial dentro de la condición humana, y esto en gran medida es mucho más así incluso cuando hablamos del dominio de la deliberación razonable, que nos puede hacer, nos puede inspirar a hacer gestos que tienen un valor intrínseco para la forma de vida con la que tenemos que tratar en la vida humana. Por ejemplo, si yo me veo atraído por ejemplo, por el Evangelio cristiano y me siento inclinado probablemente a poner la otra mejilla, y este es mi código moral. Y entonces tengo incluso todavía más capacidad de gestionar ese golpe que me llega, y lo haría de una manera diferente que, por ejemplo, si de lo que podría esperar una persona desde fuera si yo no sigo esa religión. Así que puedo también, por lo tanto, mover mi libertad en estas tres esferas, estos tres niveles de libertad humana. Y Krause dice que esto es básicamente como cualquier cualquier ser humano plenamente capacitado, plenamente desarrollado, funciona a través de la intuición, de la introspección. Así es como nosotros tenemos esta libertad, nosotros la ejecutemos o no, la pongamos en práctica o no, o nos dediquemos a poner en práctica estos tres niveles de libertad. Realmente podríamos decir que estas dimensiones de la libertad están, digamos, bajo nuestro control, por lo menos en principio. Y desde esta plataforma, él dice que podemos describir, le podemos dar como un nivel de persona, digamos, de carácter jurídico o de personalidad jurídica a los animales. No lo mismo que hacemos, por supuesto, con los humanos, pero está muy claro que los animales en todos los casos tienen una libertad sensual y en muchos casos tienen también grados moderados de libertad racional o de la libertad de instrumentalización. Les permite ir buscando lo que quieren y pueden moverse siguiendo sus deseos y pueden también llevar a cabo acciones de naturaleza individualizada. Es decir, se distinguen ellos mismos de otros de su misma especie o de otra especie, y esto para Krause ya constituye un nivel básico de personalidad. Por lo tanto, el concepto de Krause de personalidad es diferente del kantiano, porque para el kantiano se refiere a una personalidad moral. En cambio, para Krause, la personalidad moral, y también por Kant, está en el planeta Tierra, es algo que pertenece a los seres humanos como especie, porque somos capaces no solamente de funcionar con nuestra libertad racional, sino también una libertad de racionalización deliberada. Los seres humanos pueden, digamos, tener una personalidad moral o más elevada, pero para Krause los animales ya tienen un nivel básico de personalidad. Y en la medida en la que nosotros humanos nos respetamos a nosotros mismos, no solamente la libertad que viene por una cuestión de deliberación racional, sino también en relación con este tipo de libertad más racional, nosotros también deberíamos respetar de la misma forma a otros seres que tienen este mismo tipo de libertad, como los animales. Si nosotros deconstruimos un poco la teoría de Krause, no estaríamos equivocados si estableciéramos este tipo de segundo orden de preferencias, porque esto se acerca mucho a lo que Krause mismo dijo cuando él intenta explicar el tipo específico de capacidad humana para la deliberación racional. Y él dice que nosotros no solo tenemos preferencias de segundo orden, por ejemplo, de fumar un cigarro, es que también podemos desarrollar y ejecutar también podemos ejecutar un segundo orden de preferencias, que es el no tener esa preferencia para fumar un cigarro, por ejemplo. Aquí hablo de la experiencia, por ejemplo. Yo he sido fumador durante varios años y podía tener esa tendencia o inclinación a fumar, pero al mismo tiempo tengo una preferencia de segundo orden, y es que no quiero tener la voluntad de fumar. No quería tener el deseo de fumar. Y lo organicé todo para deshabituarme de esa voluntad de fumar. Y al final tuve éxito en este planteamiento. Por lo tanto, este es un ejemplo muy claro de lo que habla Krause en cuanto a los seres humanos, que tenemos el segundo orden de preferencias. Podemos pensar, podemos sentir y luego podemos estar dispuestos dispuestos a sentir o a querer o a tener esa voluntad para motivar o cambiar eso que percibimos como deseos o proposiciones nuestras. Y en este sentido, poniéndonos en esta distancia, estando a distancia, podemos hacer espacio para ejecutar la libertad a través de la deliberación razonada. Y esto es lo que nos coloca en un lugar aparte. Por lo tanto, ya tenemos ahora todas las herramientas para dar una visión previa de los argumentos de Krause en relación con los derechos de los animales. El argumento básico aquí, esquemáticamente, luego les voy a dar más detalle, es que los animales son personas para Krause, obviamente del tipo básico, y todas las personas tienen derechos, todos, derechos concomitantes, derechos propios. Y luego, tercero, los humanos, que son personas morales o personas de un tipo superior, tienen que cuidar y proteger los derechos de todas las personas, y ahí se incluyen los animales. Y esto no me lo he inventado, por favor, permítame que les dé algunas citas de Krause sobre los animales como personas. Y él escribe: estos seres, los animales, muestran, y estamos hablando de este contexto, por ejemplo, de mascotas, estos seres muestran todas estas idiosincrasias que expresan el nivel más bajo de la personalidad espiritual. Ellos se sienten a sí mismos, ellos sienten dolor, placer, tienen representaciones y tienen fantasías, como bien se saben, son fantasías que lo determinan en función de conceptos sociales. Y los diferentes individuos de las mismas especies no se reconocen como especies, como por ejemplo los hombres se reconocen como hombres. Ellos son seres espirituales. Y aquí esta es una cita que es la segunda premisa de que las personas tienen derechos. Para Krause, los derechos existen independientemente de la persona. No hay persona alguna que tenga ningún privilegio, es decir, no hay una persona que tenga prerrogativas sobre otros, sino que todas las personas tienen su propio derecho. Y esto es igual de cierto para cualquiera, para el animal más simple. Y aquí debería añadir algo, y es importante. Krause parece tener parece que vuelve a pensar otra vez en esto de los animales más simples, porque luego le vemos de una manera un poco más equívoca, porque hay ejemplos donde él parece que dice que, de hecho, el estado de persona y estos derechos concomitantes tendrían que reservarse a animales desarrollados. Y no queda claro, o por lo menos yo no he encontrado ejemplos claros de qué animales quedarían fuera o qué animales podrían adquirir ese estatus, pero desde sus escritos a mí me parece que es muy claro que su criterio, además de lo que hemos hablado de lo de sensación de interioridad y autodistinción, también incluyen lo que sería, o en la actualidad, que ahora se está discutiendo mucho, está en un primer plano de las deliberaciones, que es un poco la conciencia pro o pro-retencional. Es decir, un animal que no solamente tenga sensación de su propio interno o que se distinga de otras especies, sino que también tiene que tener la capacidad para tener esta conciencia retencional, por ejemplo, considerar el pasado y por lo menos hacer algún tipo como de proyecto de futuro. Y entonces, en ese sentido, esto debería hacer que esa persona pudiera tener esta condición de persona bajo las ideas de Krause. Pero aquí estoy interpretando y estoy extrapolando. Esto está sujeto a una posterior investigación, por supuesto. Yo creo que sería muy interesante y merece la pena ser investigado, sobre todo sobre esta idea. Creo que sería una cuestión muy interesante. Y dice luego que los humanos tienen que cuidar esos derechos. Y dice, en cuanto uno considera a un animal como un ser autointerior que posee conciencia y sentimiento, esto requiere que el hombre sea justo con los animales. Pero nadie va a hablar de la justicia de los animales que ellos mismos practican. ¿Por qué? Porque uno no tiene en cuenta la capacidad animal de captar esta idea de justicia para hacer que la justicia sea su fin. Y por eso, dice Krause, el hombre debería ser el protector de todos los animales y el hombre debería considerar a todo el reino animal como un reino en necesidad de representación legal. Y aquí tenemos básicamente, hemos, digamos, juntado esta posición y ahora podemos brevemente hablar de los resultados prácticos en cuanto a los derechos de los animales hoy en día antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, si les parece. Voy a mostrarles brevemente. Primero, lo más importante, ¿deberíamos proteger y preservar la naturaleza? Krause dice que sí, por todos los medios, por supuesto, y habla de argumentos desde ese marco antroporrelacional, como desde el punto de vista de si la vida tiene esa consideración de personalidad, lo mismo. ¿Podemos domesticar y emplear a los animales? Él dice que cuidadosamente sí, pero cuidadosamente, es decir, en la medida en la que tratemos a los animales como a las personas. Es decir, nosotros en cierto sentido sí que domesticamos también a las personas y empleamos a las personas. Es decir, utilizamos la mano de obra, energía física de otras personas o podemos, o por ejemplo, imponemos determinadas restricciones, sobre todo en las conductas físicas a las personas para poder, para que la persona no rompa o no se haga daño físico. Y en la medida en la que hacemos lo mismo con los animales, con personas animales, mientras al mismo tiempo les tratemos con justicia y tratemos a las especies de manera adecuada, entonces para Krause estaría bien domesticar o emplear, siempre teniendo en cuenta que ya hemos invadido el espacio de vida, los dominios de vida de estos animales. Así que básicamente no deberíamos hacer esto, no deberíamos invadir a estos animales, aunque ya hemos hecho eso, les hemos quitado de su entorno y les hemos obstaculizado, no se pueden cuidar ellos mismos porque les hemos quitado su espacio. Por lo tanto, dado que dependen de nosotros, tenemos que establecer con ellos una especie de relación de intercambio donde podamos proteger o cuidar, y en la medida en la que hagamos esto con una observación clara de lo que es adecuado para cada especie, esto estaría bien. Y lo último, pero no por ello menos importante, es ¿podemos matar o comer animales? Aquí Krause dice, bueno, en estos ejemplos donde si no lo hiciéramos, la vida humana no podría mantenerse, entonces en esos casos esto se podría permitir, porque los humanos, para Krause, son personas de un rango más elevado que los animales. Pero, él dice, en su época, además, hablamos de 1828, dice que realmente para la mayor parte de las personas la comida vegetariana en calidad y cantidad buena se puede obtener. Así que lo que él siente es que esto realmente no nos permitiría matar o comer animales si no tenemos esa necesidad nutricional para hacerlo, si podemos encontrar alimento adecuado de otra forma. Por lo tanto, dice que se pueden comer animales simplemente por el propósito. O sea, no deberíamos comer animales solamente por una cuestión de degustación, de paladar. Esto no sería aprobado. Voy a llegar al final de mi presentación y, como he dicho, si quieren encontrar estas citas o quieren encontrar más detalles sobre la posición de Krause sobre los derechos de los animales, pueden encontrarlo en Rich Philosophy, que lo pueden encontrar gratuitamente, también en ResearchGate o en academia.edu. Y si quieren conocer más en general acerca de la teoría de la responsabilidad y de la libertad de Krause, también pueden echar un vistazo a algunos capítulos respectivos sobre mi libro de libertad cualitativa, que también está disponible en español, Libertad Cualitativa. Les agradezco mucho su atención, y si les parece voy a volver a poner el volumen para poder escuchar sus preguntas si las tienen. Estoy deseando intentar responderlas. Muchas gracias.
De acuerdo. Pues muchas gracias por su por su conferencia, que ha sido muy, muy interesante y sugestiva sobre los distintos planteamientos, digamos, de los derechos de los animales y cómo se sitúa la posición de Krause. Yo tengo varias preguntas. No sé si alguien quiere romper el fuego entre los asistentes o comienzo interviniendo yo. Yo tendría dos preguntas. El concepto de Krause de derecho surge de Dios, del panenteísmo, y por tanto se extiende a toda la realidad. Es decir, todo lo real es sujeto de derecho. Su conferencia desarrolla con mucho interés el derecho animal en la libertad, ampliando el concepto de libertad del ser humano a otros seres, a partir del concepto de persona también. Y mi pregunta iría, la primera pregunta iría, ¿cómo argumentamos luego el derecho entonces de lo natural no animal? Do you understand? Y luego la segunda pregunta es una curiosidad, porque ha sido muy interesante cuando ha puesto los tres digamos compromisos del ser humano en su relación con la naturaleza. El primero era proteger y reservar la naturaleza, el segundo era domesticar el tema de hasta qué punto domesticarlos, y el tercero era hasta qué punto matarlos para alimentarlos en los animales. Y hay un texto de Krause en el que Krause se plantea un problema, y es si las serpientes debemos de extinguirlas. Y a Krause se le plantea entonces un problema de índole moral, porque la cuestión es si mantenemos el estado natural que hay actualmente o tenemos un ideal de cuál tiene que ser la naturaleza. Es decir, hoy día tenemos un concepto conservacionista de lo natural. Y conservacionista estoy entendiendo en el sentido de mantener exactamente lo que tenemos, que entiendo que es el primer punto, el de proteger la naturaleza, pero ¿qué entiende usted cuando Krause se plantea esta cuestión? Es decir, él cree que las serpientes son animales que tienden a hacer el daño. Hoy en día no lo veríamos a lo mejor así, pero sí que desde ahí se plantea ese ideal moral de la propia naturaleza y de los animales. Si Krause vería un ideal no realizado de cómo tienen que ser los animales. ¿De acuerdo?
Okay. Yeah, thank you very much for your questions.
Muchísimas gracias. Espero haber entendido bien su pregunta.
And then see what's coming up next in terms of questions from the audience. So as for the first one,
en cuanto a la primera pregunta, por supuesto, claro que sí, esta conceptuación de panenteísmo, donde todo se incluye, claro que sí, porque todo está impregnado o lleno de este principio panenteísta. Aún así, lo primero es que esto lo convierte todo en un sujeto de derecho. Todo tiene derechos, pero son objetos de derecho, pero los seres humanos son también sujetos de derecho. ¿Y los animales son solamente un objeto de derecho o también pueden ser sujeto de derecho? La manera en la que yo lo veo es que, por lo menos los animales más desarrollados, sí que pasan ese umbral para no solamente considerarse objetos de derecho, sino que se les debería considerar como sujetos de derecho por nosotros, y que ellos en sí mismos son sujetos de derecho, no solamente porque nosotros los consideremos sujetos de derecho, sino que lo son de manera intrínseca. Pero ellos no lo pueden poner en práctica, y ahí está el tema del problema de Krause, porque habla de la representación legal, y los seres humanos también, por ejemplo, los que no pueden, por ejemplo, exigir sus derechos en un tribunal. Los niños pequeños o personas discapacitadas o personas mayores, todos estos seres humanos también tienen que tener esa representación en un tribunal por otros seres humanos. Hay otros que les tienen que representar. Es decir, que el hecho de que una persona no pueda reclamar sus derechos no le hace dejar de ser sujeto de derecho. Lo que sería el problema para Krause realmente es que una entidad si una entidad es una persona o no. Aquí la diferencia crucial es que cuando hablamos de animales versus las plantas, por ejemplo, los animales pueden ser sujetos de derecho, incluso aunque estos derechos solamente los puedan ejecutar a través de otra representación, mientras que las plantas solamente pueden ser objetos de derecho. Y en cuanto a la segunda pregunta, las serpientes, sí. Sí, aquí hay, digamos, un dilema, es un problema. Y el tema es, si entras en un conflicto inevitable entre formas de vida y estas formas de vida, se tienen que clasificar, hay un orden como superior o inferior, y él lo hace, por lo menos lo que yo he leído, lo hace en relación con su teoría de la libertad. Entonces, si este conflicto no se puede evitar, entonces la entidad superior o el ser superior podría preservar su vida extinguiendo a la entidad inferior, pero esto no quiere decir que haya que erradicar a todas las serpientes, sino más bien, Krause lo que dice es, no deberíamos, si no existe ninguna razón, no deberíamos lanzarnos a una biosfera animal. Básicamente, el reino animal puede cuidarse mucho, nosotros no tenemos por qué lanzarnos en esta historia, pero esto es un poco como esta perspectiva descontextualizada, porque obviamente estamos hablando del siglo XIX, 1800 y pico. Entonces, los seres humanos, por lo menos en Europa, tenía pues su propia ecosfera, los humanos también, los animales también, y no podemos pretender que podemos salirnos de todo el entorno animal porque ya estamos dentro de esa historia, ¿no? De afectar a tantas especies. Entonces, cuando este contexto ya está establecido, en el que ya hemos interferido con el sector animal y vivimos ahí, podemos decir que podemos hablar de la adecuación, de lo adecuado de las especies animales.
Gracias. Tenemos aún, bueno, es Laura, pero podríamos tener unos minutos. ¿Hay alguien del público que quiera plantear alguna pregunta sobre los derechos de los animales y Krause? Sí, profesor Pinilla.
Sí, muchas gracias, profesor Dixmayer, por la interesante conferencia. Mi pregunta iba en el mismo sentido de la primera, como comenzaba la pregunta del profesor Rafael Orden. El concepto de derecho de Krause es un concepto amplio, metafísico, según el cual es aquella capacidad, aquel cauce de posibilidad de que todos los seres lleguen a ser lo que están destinados a ser. Y en ese sentido, el lugar de la humanidad es aquel lugar, quizá, dentro del conjunto del panenteísmo, que es consciente de que debe ayudar, dicho así, o debe alumbrar, o debe cuidar. Usted ha hablado de protección. En ese sentido, todo tendría derecho, ¿no? Es verdad que la disquisición sobre el derecho de los animales en Krause está y él se da cuenta que es explícita. Yo creo que tiene ventajas respecto a argumentaciones incluso actuales, es lo que le quería preguntar, porque no se plantea tanto el problema que hoy, y que usted ha planteado así, y hay que plantearlo, de si ampliamos la esfera del derecho. Es verdad que como sujeto de derecho, no solo como objeto. Pero en Krause de partida, y tal como por ejemplo argumenta muy bien Francisco Querol en su libro sobre el derecho de Krause, pues Krause no tiene ese problema de ampliar la esfera del derecho, más bien de concretar qué derecho especial tendrían esos seres que también tienen una espiritualidad, una conciencia, que son los animales, que son unas alteridades mucho más afines, desde luego, que un mineral o incluso que el mundo vegetal, ¿no? Eso sería la primera pregunta. Y luego le quería preguntar si en los textos jurídicos o de filosofía del derecho de Krause hay una reflexión sobre la idea de libertad que usted ha tocado, porque en las lecciones de estética, cuando Krause habla de la belleza natural, él tiene muy claro que en la naturaleza hay una libertad que él llama real, a diferencia de la libertad del espíritu, que llama ideal. Y dice que hay que aprender también desde la perspectiva humana a entender la libertad de la naturaleza, que se rige más desde la categoría de la totalidad y no tanto de la independencia o la autonomía. Y comenta curiosamente el poema de Lucrecio, de Rerum Natura, y dice que en lo que tiene ese poema más de filosófico, ve la naturaleza como mecanismo atomístico, pero en lo que tiene de poético, ve que la naturaleza está viva y tiene un alma. Y tiene una libertad más allá de un sentido figurado poético. No sé si en el derecho él se plantea, cuando indaga estas zonas de otras subjetividades del derecho, porque el derecho es de todo lo existente, ampliar realmente nuestra misma filosofía de la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias por su pregunta.
Ajá.
A ver si he entendido bien su pregunta. En términos de la estética, usted, no estoy seguro de su pregunta, pero bueno, sé que usted ha hablado de la estética y conociendo su trabajo y sus intereses, puedo realmente ver un poco cuál es su interés principal. Y por lo tanto, lo que diría es que Krause, de hecho, sí, Krause, cuando se refiere a la libertad y a la libertad en la naturaleza, realmente él no está hablando de filosofía legal en cuanto a atribución de derechos, sino que está haciendo más bien una contribución metafísica a la comprensión de la naturaleza. Y lo hace de una forma distinta al paradigma mecanicista precedente. Eso en cuanto a la estética. Entonces, yo diría, no obstante, que no se trata de una de sus preocupaciones principales. Tenemos que tener en cuenta que está hablando del siglo XIX. Se trata, por lo tanto, más bien de un corolario, a una revisión de mayor alcance mediante la cual Krause quiere salir del atomismo, de las concepciones atomistas de la naturaleza y proponer que la naturaleza es una forma de manifestación del espíritu y que, por lo tanto, la libertad no debe ser excluida de la naturaleza y de sus mecanismos. Y esto entroncaría con las leyes de la naturaleza, leyes inherentes de la naturaleza.
Is an outgrowth of our very natural condition, and vice versa, that our natural condition is one.
Y la naturaleza tiene sus propias condiciones que están relacionadas o que posibilitan la idea de libertad asociada a ellas. Por lo tanto, se trataría de una especie de teoría de la naturaleza que entronca con los intereses panenteístas de la filosofía krausista. Y esto, en cierto modo, está relacionado con lo que yo he dicho en mi presentación.
Precisely with the attribution of person status to at least higher developed animals.
Y está también relacionado con el estatus más avanzado que hoy en día en todas las sociedades se le está proporcionando a los animales.
de los espectadores que están siguiendo el seminario a través de Zoom. Jorge Losada Rodríguez pregunta, ¿qué podría decirnos Dirk Meyer sobre la responsabilidad de los animales? Gracias.
Sí, Krause dijo explícitamente que los animales no pueden asumir responsabilidad porque no son responsables de sus acciones. Y por esa razón no deben asumir responsabilidad. No hay responsabilidad sobre ellos. Por lo tanto, se trata de una línea de demarcación que Krause marca con respecto a su profesor Fichte, quien en su día crea un constructo que establece una, mediante el cual establece una teoría legal que, en la que crea una reciprocidad sistemática mediante la cual existe un dar y un recibir, una dinámica entre los derechos y las responsabilidades. Y Krauss en este sentido dice que sí, debemos establecer, por supuesto, derechos y a partir de ahí establecer relaciones. Estaríamos hablando en este caso también de asimetrías y de crear relaciones a partir de asimetrías y simetrías, como por ejemplo sería el caso de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Entonces, sí, nosotros como seres humanos tenemos responsabilidad, una responsabilidad moral sobre la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, sin duda.
Sí, por nuestra parte en Zoom es todo.
This is all.